Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Quien les habla al frente del micrófono, Silvestre Canil, les invito a que nos acompañen en esta media hora de información. Agradezco su amable sintonía y también agradezco al equipo que hace posible la emisión de este espacio, Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía como operador técnico, Benito Villaseñor, webmaster y Elia Macías en la subdirección regional. Le recuerdo que puede llamarnos las líneas disponibles 38250-31, 38265-32 y el teléfono, si se encuentra usted fuera de Autlán, 01800-633-8065. Siéntase usted con la libertad de comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, los cuales pues son bastante importantes. Recordemos que en el proceso de comunicación la retroalimentación juega un papel vital. Correo electrónico xhanu@radio.udg.mx y le invitamos también a visitar las redes sociales, la página de Facebook de esta emisora universitaria. Para dar inicio al programa de esta tarde de martes, vamos con la sección de cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 Radioscopio, a las 17 horas Radar 102.3, 18 horas Arte Libre y a las 19 horas Musas, 21 horas La Resistencia. El Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro informan que se encuentra abierta la convocatoria para participar en la cuarta edición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy hasta el 19 de julio del presente año, con dos categorías del certamen: artistas consolidados y nobles creadores. El registro se realizará vía electrónica en la siguiente liga: www.bienaljamonroy.mx. La Universidad de Guadalajara invita a estar pendientes de las giras del Talent Day en los centros universitarios, y el Talent Day se llevará a cabo del 2 al 6 de abril en Expo Guadalajara. ¿Conocen la historia de nuestra alma mater? La UDG es una institución de más de 200 años. De sus aulas surgieron un sinnúmero de personajes que cambiaron la región. Conozca todo esto en Enciclopedia Histórica y Biográfica de UDG, una recopilación de 225 años de desarrollo institucional, la cual estará disponible en MUSA, el Museo de las Artes, o en las oficinas de Editorial Universitaria. Le compartimos también que estamos en la sexta semana de la mujer. La inauguración pues ya ha tenido lugar este martes en la mañana, pero hay aún más actividades. A las 12:30 está el programa de contenido radioscopio, tal como lo comentábamos, será contenido especial. Y a las 18 horas es la transmisión del programa Arte Libre, también que con enfoque destacado al trabajo destacado de las mujeres. Y bueno, pueden consultar ustedes el programa en la página de CUCSUR. Hay paneles, diversas ponencias, proyecciones cinematográficas o documentales. De este miércoles 21 hasta el viernes 23 habrá todos estos eventos para que usted pueda hacer seguimiento de ello. Eso es lo que le comentamos en la sección cartelera. Continuamos con la entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde en la entrevista nos acompaña el ingeniero Cruz Gómez, técnico en monitoreo biológico de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Bienvenido.
Muchas gracias, Silvestre, por la invitación. Les mando un saludo cordial de parte del director del Área Natural Protegida, del biólogo Fernando Gavito, y de parte de todo el personal de la dirección de la reserva.
Muy bien, pues nos da mucho gusto que nos acompañe para hablar de un tema que es sumamente interesante y que también está relacionado a las actividades universitarias, una conferencia que se presentó en la 15ª semana de IRNA y el trabajo que se está realizando en la Reserva Biosfera Sierra de Manantlán sobre el monitoreo del axolotl. Y nos gustaría que nos compartiera un poco al respecto.
Sí, bueno, el axolote, curiosamente, es un anfibio y se encuentra, como otros muchos anfibios, en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y es una especie particularmente curiosa en términos científicos y en términos médicos, ya que esta especie es capaz de regenerar partes de su cuerpo, como extremidades y algunos otros órganos. Y de la parte científica, debido a que es una especie muy sensible a ciertos cambios ambientales que ocurren a un nivel macro, cambios ambientales como el calentamiento global. Entonces es una especie que su respuesta está a este tipo de cambios, está reflejada en el aumento o disminución de poblaciones y está en relación directa con las condiciones del agua y la temperatura en general en los arroyos donde se encuentra.
¿Cómo es que se realiza este monitoreo de la especie o el trabajo de campo en torno a recolectar información sobre este organismo?
Bueno, un poco haciendo historia, el interés sobre este organismo inicia en el 2007, cuando el maestro Marcelo Aranda estaba a cargo de la dirección, y a partir de ahí se empezó a implementar recorridos de búsqueda, captura, medición, pesado y liberación de los organismos. Es decir, bueno, se va a los arroyos donde habita, se colocan trampas tipo NASA, y a partir de ahí, con las capturas, lo que se hace, se extraen de las trampas, estas se miden individuo por individuo, desde largo total, largos de ciertas partes como la pata, la cola, la distancia del hocico a la cloaca, el ancho de la cabeza, el largo de la cabeza, cada branquia. Y posteriormente se pesa para tener un indicador de volumen o de densidad en este caso, y posteriormente se liberan en las pozas donde fueron capturados, ¿no? Toda esa información se trae a las oficinas de la Dirección de la Reserva y se captura en bases de datos. Ahorita tenemos datos de, no sé, 8 o 9 años ininterrumpidos de monitoreo, al menos anualmente, ya que por las condiciones del área protegida, de la zona natural, de que estamos en una región donde confluye mucho la influencia costera con huracanes, entonces, bueno, eso puede interrumpir algunos eventos de monitoreo. La parte de que tiene que ver con el hábitat, esa parte también se está atendiendo, pero a partir del 2014, donde iniciamos ya con la caracterización tanto de las pozas donde se encuentra como de los arroyos, así como el monitoreo sistemático de parámetros físico-químicos que tienen que ver con el pH del agua, tiene que ver con la temperatura, conductividad, disponibilidad de oxígeno, un poco la turbidez que está representada por el total de sólidos disueltos, y esta información está en relación más con los contenidos vegetales que puede haber en el agua, porque a través de la descomposición hay mayor o menor demanda de oxígeno, o hay una acidificación o salinización del agua, ¿no? Y esto, bueno, la idea es comparar si estos parámetros se relacionan directamente con la permanencia del ajolote en el agua, ¿no?
Vaya, esto es sumamente interesante, la exploración del hábitat. ¿Qué importancia tiene esta especie en el ecosistema de Manantlán?
Bueno, dentro de los arroyos de Manantlán, los arroyos donde vive el ajolote son los arroyos de mayor altitud. Estamos hablando de arroyos arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y Manantlán, su altura máxima es 2.800. Dentro de esos arroyos es el depredador tope, es el animal más grande que vive dentro del agua totalmente, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad dentro del cauce, que está compuesta principalmente por invertebrados, larvas de insectos, insectos acuáticos, algunas sanguijuelas y el ajolote como el depredador tope en la cadena trófica dentro del ecosistema, ¿no?
Vaya, y que, bueno, en apariencia, cuando no se conoce muy bien sobre esta especie, pudiera parecer no un depredador tope como se ha descubierto, ¿no? Que realmente lo es. Un poco hablando sobre la 15ª semana de IRNA que recién pasó y la presentación de esta ponencia, ¿cuál es la importancia de transmitir esto a los estudiantes de IRNA? ¿Cuál es el impacto en ellos?
Un poco es, bueno, hablando de la semana de IRNA, que es una semana enfocada a la difusión del trabajo en conservación de recursos naturales, es como que los estudiantes estén enterados que, por un lado, no solo se hace investigación en el ámbito académico, sino que también el ámbito de conservación de recursos naturales y a través del manejo, como son las direcciones de área natural protegida, tienen la capacidad de generar información muy importante en términos de manejo, principalmente, ¿no? Y segundo, bueno, es como ampliar su panorama hacia lugares un poco más abruptos y hacia investigaciones que van encaminadas directamente a la toma de decisiones, ¿no? Tanto decisiones de manejo en términos de incendios forestales, de manejo del bosque, de protección de cabeceras de cuenca, hasta podría ser en términos médicos, y no enfocado directamente a estudiantes de IRNA, sino a profesionistas de la salud, ¿no?
Muy bien, y que desde luego pues es importante también el enfatizar esto con los alumnos, también los estudiantes, sobre esta otra perspectiva de la investigación y la generación de conocimiento. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de concluir la entrevista?
Pues nada más, bueno, mencionar que este trabajo es un trabajo de colaboración muy, muy importante, de varios años, no es de un año o dos, con personal de la Universidad de Guadalajara, con personal de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Facultad de Biología, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del campus Xochimilco, y personal de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que bueno, se ha conseguido conjuntar un equipo que en sus diferentes ámbitos están aportando mucho al proyecto y que están ayudando a que se pueda mantener los trabajos y se estén produciendo productos, valga la redundancia, de utilidad para todos, ¿no? Tanto para el ámbito académico a través de publicaciones futuras que no tardan en salir, como para el ámbito técnico en términos de manejo para la toma de decisiones que ya se están implementando a través del área protegida y de la asesoría que damos a productores, y no solo en el ámbito de conservación de especies, sino en el ámbito de manejo forestal, sobre todo de cómo diseñar tu sistema de protección de las cabeceras de cuenca, que son los principales captadores de agua de toda la región.
Muy bien, pues es algo que es muy importante enfatizar y compartir con nuestros radioescuchas. Ha sido un gusto que nos haya acompañado y compartido esta información, ingeniero Gómez.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Estamos de regreso en Punto UDG y continuamos con entrevista. Nos acompañan esta tarde en la cabina de Radio Universidad David Salvador Escandón Sandoval y Gabriela Pérez Carrillo. Bienvenidos, ¿qué tal?
Muchas gracias, Janel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues bien, nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en la cabina para comentar algo pues bastante interesante a propósito de la inauguración de la exposición de pintura Rostros de la Mujer Urbana y Rural en el marco de esta sexta semana de la mujer. Y bueno, nos gustaría que nos comentaran un poco acerca de esta exposición. ¿Cómo es que surge la idea o la temática y se concreta en esta exposición?
Primeramente, basados, digamos, en el lema que tiene la Organización de las Naciones Unidas en torno a la mujer, ¿no? ONU Mujeres, que son el lema es ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Pues se pensó en crear una exposición, un discurso, digamos, pictórico, con los rostros de las mujeres urbanas y rurales y cómo las diferencias culturales que viven cada una de ellas, hay momentos en donde se unen, ¿no? Se entrelazan, digamos, sus vidas. En este caso, bueno, la exposición consta de diferentes fases de la vida de las mujeres, ¿no? Desde la gestación hasta la edad ya adulta. Entonces, se muestra en la exposición cómo se va desarrollando en la vida rural y en la vida urbana cada una de esas fases. Y en un momento se cruzan, precisamente en la universidad, ¿no? Como lo comentaba Gabriela en la inauguración, pues se les abre otro universo, ¿no? La universidad les permite precisamente conocer otro universo, a la urbana, bueno, conocer un poco más fuera de la zona urbana y a la rural igual. En ambos casos, no que uno sea más que otro, conozcan más que otro, simplemente pues se les abre un campo de conocimiento más amplio. Y finalmente, bueno, tienen la posibilidad de decidir qué van a hacer con sus vidas, ¿no?
Así es, que justamente se yuxtaponen en las circunstancias en algunos puntos, ¿no?
Como exactamente.
Y que, desde luego, pues es muy importante la universidad como este medio educativo de difusión. También, bueno, resulta interesante la temática y el discurso porque las imágenes en muchas ocasiones o la plástica transmite con mucha fuerza el discurso, ¿no? O el mensaje.
Así es.
Así es, y bueno, en este caso esta obra, pues ya lo expresó David, fue realizada para este tema especialmente, y bueno, queremos nosotros mostrarles, ¿verdad?, a todo el público, precisamente esos rostros que caracterizan a la mujer tanto en su ser y su hacer. Aquí podemos ver algunos aspectos que tienen que ver desde la estética, la espiritualidad, lo cotidiano, la parte del ser como mujer, como madre, como profesionista. Y estamos contrastando estos contextos, tanto lo urbano y lo rural. Y es lo que queremos mostrar. Tuvimos la visita de algunos grupos en la inauguración, para los cuales, bueno, les dimos el recorrido y, bueno, les compartimos este discurso, pero, bueno, están las ilustraciones expuestas para que cualquier persona, bueno, pueda elaborar y hacer su propio discurso, ¿no? Y emita pues un juicio o un comentario simplemente, ¿verdad? O bueno, alguna emoción que les cause estas ilustraciones, que es el objetivo, ¿no? Ilustrar esta conmemoración a través de aspectos que tienen que ver con nuestra región enfocados a la mujer.
Y que, bueno, comentaban de las actividades diarias, es decir, desde lo cotidiano se puede partir para generar esta especie de pregunta al espectador, a quien observa, y que se replantee las cosas desde otra perspectiva, ¿no?
Así es. Muestra, digamos, lo que tenemos en la región, cómo vivimos en la región, y aunque generalmente somos, pues, una región rural, ¿no?, con actividades rurales, y nuestra base económica es la actividad primaria, pues existen diferencias marcadas entre quien crece, por ejemplo, nace y crece en Autlán, con quien crece y nace en una localidad de otros municipios aledaños, ¿no? Donde, bueno, la convivencia simplemente, ¿no?, con, digamos, los animales, pues es muy diferente, ¿no? O sea, ya hay mucha relación con la naturaleza en las áreas rurales, llámese con las vacas, ¿no?, con la fauna silvestre incluso. Y bueno, aquí pues ahora sí que es más con la fauna casera, ¿no? Con doméstica. Uh-huh. Perros, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí ya vemos una marcada diferencia, pero finalmente en ambos casos hay una conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, son parte de la naturaleza, tanto un perro como una vaca. Uh-huh. Y se genera esa conexión, una emoción que es la misma, aunque en la forma y en el contexto cultural es diferente, pero finalmente nace de donde mismo, ¿no?, esa emoción, y nos genera un vínculo con ese otro organismo.
Sí, desde luego. Y bueno, en la plástica, la línea, el color, es el lenguaje o los medios que se emplean para comunicar. En este caso, ¿qué medios dispusieron ustedes para comunicar este mensaje?
Bueno, son ilustraciones que han sido elaboradas principalmente con la técnica de acuarela y cera, que es lo que ustedes pueden observar, y bueno, también algunas técnicas mixtas, ¿verdad?
Así es, también tenemos ahí algunas ilustraciones con técnica mixta, que genera, bueno, más colorido y una sensación diferente, ¿no? Que lo ve uno y dice, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Pero genera una sensación agradable a la vista.
Precisamente busca el efecto, ¿cierto?
Sí.
¿Y cuánto tiempo les tomó el preparar esta obra, que, bueno, tiene este enfoque muy concreto?
Pues el planteamiento fue
2 semanas de tarde, sí, hacerle un enfoque a esta celebración, a esta conmemoración. Y bueno, ya, la elaboración.
Sí, después de varias horas de estar platicando y planteando diferentes posibilidades de armar esta exposición, pues se fue aterrizando en esta que concretamos.
Sí.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estará la exposición aquí en el lobby del Aula Magna?
Hasta el próximo viernes de esta semana.
Así es.
Muy bien, pues invitamos a quienes nos escuchan a que la visiten, desde luego. Casi se nos termina el tiempo en radio, en ocasiones se va muy rápido. Y bueno, ¿hay algo más que ustedes nos quieran compartir a propósito de esta exposición?
No, pues agradecer a nuestras autoridades, al Grupo de Mujeres CUC Sur, por brindarnos esta oportunidad, bueno, de presentar esta exposición e invitar a todos los radioescuchas para que la visiten. Muchas gracias.
Sí, pues también yo quisiera agradecer a Gabriela, que fue, digamos, la que impulsó esta exposición, quien realizó la propuesta y la invitación a mi persona y al grupo de Mujeres Cuxur, al centro universitario, a rectoría, por permitirnos montar esta exposición, ofrecernos el espacio y darnos la posibilidad también de expresarnos y de comunicar y ser parte de esta semana que está conmemorando pues algo en el tema de la mujer.
Desde luego, y muy importante que la mayor cantidad de personas posible puedan apreciarlo y ojalá tener esta experiencia estética.
Sí, muy bien, nos invitamos, ¿verdad?
Excelente, sí, pues agradecemos gracias. David, maestra Gabriela, que nos hayan acompañado.
Gracias a ti, Silvestre.
Y llega también el momento de despedir el programa de esta tarde. Agradezco su amable sintonía. Hasta la próxima.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.